ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, por supuesto, claro que sí, en donde más. Son las 5:02 de hoy, jueves 26 de julio del 2018. Ya faltan tan solo unos pocos días para que se termine el séptimo mes y empezar a contar los días de agosto. Mi nombre es Asael López, recuerden que en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG y nos da mucho gusto dar la bienvenida a otro día más a este su bonito programa llamado Punto 5. El día de hoy el señor Alejandro no nos va a poder estar acompañando, le mandamos un saludo a la distancia. El día de hoy Sebastián Sillón se encuentra en los controles técnicos y operativos y bueno, pues como no está Alejandro, pues me toca a mí decir las redes sociales. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de @5radio, en Facebook como .5radio y a través de nuestro WhatsApp que es el 3320-536975, 3320-536975, donde Karen-Barajas estará pues atendiendo sus comentarios y reenviándolos a nosotros. También los invitamos a que entren a través de el Facebook Live, si ustedes gustan pasar a ver aquí la cabina y todo esto, a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, nos pueden ver ahí y pues pasar aquí a conocer un poco de la cabina y pues, ver que si nos peinamos el día de hoy. Ustedes saben que hoy es jueves de El Puente del Troll, tercer capítulo de esta pues casi nueva temporada. La recomendación que les hacemos siempre, si ustedes no han escuchado los anteriores programas, los invitamos a que se den un clavado al podcast y pues encuentren el resto de los programas para que no pierdan el hilo de lo que va a tratar el día de hoy. Así que bueno, sin más ni más, vamos al jueves de El Puente del Troll. Jueves del Puente del Troll, tercer capítulo, 3 de 6, y es que todo sale bien planeado y no nos alargamos en los comentarios, de esta temporada de top número 25 del señor @recuadroblanco, Sergio Vicencio, bienvenido a tu programa, a tu hogar.
Gracias por ese cálido recibimiento, qué bueno que nos acompañan el día de hoy en un jueves más, ya lo dijo Asael, programa número 3 de este top 25, donde estamos hablando de mis 25 libros favoritos de fantasía y ciencia ficción. Al igual que la semana pasada, nos gustaría muchísimo que participaran, pero esta vez, a diferencia de la semana pasada, donde nos dijeron cuál era su libro imperdible de ciencia ficción, me gustaría que participaran haciendo lo mismo, pero con libros de fantasía, únicamente fantasía.
Que lo recuerdo que, no me acuerdo para qué temporada de capítulo, de películas o algo así, había como esta discusión de la diferencia entre una y otra, ¿no? Que no quedaba muy claro, no sé si sea la línea o muy delgada o sean temas muy ambiguos, no sé.
No, más bien creo que hay una confusión con respecto a qué es lo que a veces incluimos dentro de cada género, más que el hecho de... vamos aquí acomodando el micrófono por si vienen aquí a manosear. Hay una confusión con respecto a... ¿qué cosas caen dentro de qué género más que qué incluye cada género? Es decir, creo que la definición es bastante clara, pero creo que a veces las obras, pues por no ser la misma cosa, por no ser simplistas, por no buscar repetir arquetipos, tratan de incursionar en géneros mixtos o en tramas que de repente vuelven la línea confusa. Mientras que la ciencia ficción es aquello que incluye una especulación con respecto a algo que en un futuro... pueda ser posible dentro de las leyes físicas de este universo por medio de la tecnología o la ciencia, la fantasía puede excluir totalmente las reglas físicas de este universo y proponer cualquier cosa descabellada justificando que un mago lo hizo. Básicamente esa es la diferencia entre ambas.
Qué sencillo.
Sí, así es. Entonces, el día de hoy me gustaría mucho que nos recomienden su novela imperdible o su libro imperdible de fantasía, pero me gustaría muchísimo que abandonáramos los sospechosos comunes y que solo nos recomendaran aquellas cosas que la vida o los clásicos o el uso y el hábito nos piden recomendar. Y me gustaría mucho que nos recomendaran libros que han llegado a sus manos, libros de fantasía, por supuesto, que hayan llegado a sus manos de manera inesperada y que no sean los libros comunes, que no sean los mismos tres o cinco libros que por lo general recomendamos dentro de un género. La trilogía del Señor de los Anillos, Harry Potter en fantasía, ¿no? Todas estas sagas comunes.
Yo te recomendé el otro de Harry Potter, el para adultos, el de la piedra.
El de la piedra, ajá, el de la denominada piedra base, ajá, sí. Interesante lectura, sí. Es una escuela totalmente distinta a Hogwarts. Era una pública, era la pública de magia.
Exacto.
Entonces, bueno, el día de hoy recomiéndenos sus mejores libros de fantasía y pues inmediatamente comenzamos nosotros con recomendaciones que siguiendo esta lista obviamente van a ser mixtas, o sea, tenemos ciencia ficción y fantasía.
Y también el día de hoy no tenemos regalos, tenemos pura buena onda.
Pura buena onda.
Y también aviso, yo, pues, como muchos de ustedes sabrán, la Universidad de Guadalajara sale de vacaciones, nosotros no. Nosotros estaremos aquí acompañándolos las dos semanas completamente en vivo, por lo que pues les hacemos la invitación a que sigan sintonizando el programa pues de manera habitual, porque así como ustedes también están chambeando, nosotros los acompañamos y aquí estamos con ustedes. Ya ni siquiera sigue, según yo, el número 22, ¿no?
20.
Ah.
Son 5 okay. Estamos en 5. Sí, 20.
Ok, número 20.
Número 20, así es. Número 20 es una novela de fantasía de Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, lo conocen ustedes por... Bueno, la mayoría de la gente lo conoce por... Ajá, gracias a Brad Pitt y Edward Norton. Lo conocen gracias a su famosa adaptación a cine del Club de la Pelea. Mucha menos gente quizá que yo conozca ha leído la novela del Club de la Pelea, pero no es su novela del Club de la Pelea lo que venimos a recomendar aquí el día de hoy.
Por ejemplo, el Club de la Pelea, bueno, como dentro de qué categoría entraría literaria, no sé.
Yo lo pondría en una novela realista en cuanto a que es más la paranoia y la destrucción mental del propio personaje lo que juegan una confusión dentro de la historia, y no hay en ningún momento ningún desprendimiento fantástico ni ninguna intervención de una tecnología futurista. Es decir, es un en el Club de la Pelea es un simple personaje que tiene un quiebre psicológico y que eso lo lleva a hacer todo tipo de cosas extrañas. Así que es como un thriller realista, ¿no? Okay. O sea, así un thriller de acción, casi me atrevería a decir. Por otro lado, la recomendación número 20 del día es Nana, de Chuck Palahniuk. Nana, que pueden encontrar en su título original como Lullaby, de Chuck Palahniuk, y que yo no he visto en traducciones más que españolas bajo este título, pero que me imagino que si tiene una traducción latinoamericana, debe de llamarse Canción de Cuna, porque es precisamente a lo que hace referencia la palabra Nana o Lullaby en el título original. Nana es una novela posterior a Fight Club y tiene como protagonista a un hombre llamado Carl Strader. Carl Strader es un tipo que tuvo una tragedia personal. Él perdió a un bebé de meses, pues a un bebé de cuna que murió mientras dormía. En su carrera periodística, Carl Strader se empieza a obsesionar con las muertes de cuna y empieza a descubrir una especie de motivo recurrente en una serie de casos en una misma zona en Estados Unidos. Descubre que un montón de casos de muerte súbita infantil están vinculados con casos donde entre los objetos reportados del infante en los casos policíacos se ha encontrado un libro llamado Poemas y Rimas de Todo el Mundo. Este libro de poemas incluye un poema en particular llamado La Canción de Colin, y Carl Strader descubre muy pronto que es la lectura en voz alta de La Canción de Colin lo que está matando a los bebés. Es decir, a los niños a los que les leen este poema o esta canción se mueren. Pero eventualmente Carl Strader, al encontrar una copia del famoso libro, descubre que no solo necesitas, o sea, no solo funciona con bebés, sino que a cualquier persona que le recites el poema la puedes matar. Eso hace que él, en una crisis nerviosa, llegue a memorizar el poema y a comenzar a utilizarlo como un arma. Ajá, como un arma. La novela es fantástica, pero es una fantasía moderna muy interesante. En su descubrir lo que hace el poema, Strader decide que el libro es demasiado peligroso para que alguien más pueda obtenerlo y matar a algún otro niño, dado que su propio niño quizá murió bajo las mismas causas. Entonces Strader decide unirse con Helen Hoover, que es una vendedora de bienes raíces que vende casas que están poseídas por fantasmas. Hace eso para que la gente que compre las casas a los meses no soporte vivir ahí y revendan la casa más barata, ella la pueda volver a comprar y volver a revender más cara.
Ahí está, modelo de negocio rentable.
Modelo de negocio rentable. Estos dos personajes muy peculiares en un contexto totalmente fantástico, con poemas que matan gente y con fantasmas, se terminan uniendo a otros dos personajes, una chica llamada Mona Sabath, que es una wicca loquilla New Age, y su novio que se llama Ostra, que es un fulano que está obsesionado con conseguir el libro de poemas para él poder tener poder sobre los demás. Entonces, estos cuatro personajes se van en una aventura que es como una especie de road trip.
Son como los Avengers, medio bizarrones.
Para nada se parecen a los Avengers. Y la novela comienza de una forma muy distinta a cómo continúa, y te promete el libro desde que lo comienzas que toda la locura que te está planteando al principio, para cuando termines de leer el libro, va a tener sentido. Y honestamente, Chuck Palahniuk cumple.
¿Es un libro largo?
Es un libro, no, páginas. yo creo que debe rondar las 200 y cacho 300 páginas. Es mediano, es un libro medianamente corto. Lo que tengo para contarles de este libro, que no es la historia, porque lo que les conté es la trama general, hay muchas cosas que no dije que son los verdaderos spoilers, pero lo que sí les puedo contar que es muy interesante de este libro es la historia detrás de por qué o de cómo Chuck Palahniuk escribe esta novela. ¿Rapidísimo dale, o regresando
dale,
al corte?
Dale.
Le damos, va. Chuck Palahniuk empieza a redactar este libro poco después de que el exnovio loco vengativo que estaba en prisión de su madrastra, o sea, de la
historia
señora,
real.
Esto es una historia real, sí. La señora que se había casado con su papá, con el papá de Chuck Palahniuk, tenía un exnovio loco que estaba en prisión y que en su juicio juró que en el minuto en el que saliera de prisión iba a ir a matarla a ella y a quien estuviera con ella en ese momento. A los días de haber salido de prisión, este hombre rastrea a la esposa del papá de Chuck Palahniuk y la ve con él, entra a su casa, los balea a los dos y luego intenta quemar la propiedad. Ambos mueren. Chuck Palahniuk, antes de esta experiencia, había sido enfermero en un hospital y él era un ferviente creyente de la vida y de que la pena de muerte era una de las peores cosas que podías tener instituidas en un país. ¿Cuándo sucede esto con su papá? Chuck Palahniuk es requerido a testificar en contra del asesino de su padre y de su madrastra. Y durante el juicio, durante uno de los juicios, le preguntan si él quiere apelar para que le den la pena de muerte a esta persona. Chuck Palahniuk en ese primer juicio decide no responder esto y después decide escribir la novela completa de Lullaby, la novela de la que estamos hablando aquí el día de hoy. Terminando de escribir esta novela, va al juzgado y declara a favor de la pena de muerte para que maten al asesino de su papá, y el asesino de su papá recibe la pena de muerte. Todo esto a través de la reflexión que le genera el propio libro que él escribió. Es muy interesante la historia.
Qué crazy. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación ya y muchísimos comentarios.
Gracias.
Acá está diciendo que su libro de fantasía favorito es la Biblia. Creo que hay mejores.
Pero es bueno, eso vende mucho.
Trae buena trama. Tenemos que ir a un corte de estación, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte. Regresa .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico. Estamos de regreso con esta versión que no es Limp Bizkit.
No es Limp Bizkit, ni de Who tampoco.
Ajá. ¿Para qué película es?
Pues es que si digo, estoy spoileando una de la lista.
Ajá, ok, entonces al ratito.
Yo no vi la película.
¿Pero sale el día de hoy ese libro?
Sí, no? sí, ahorita lo mencionamos. Okay, de hecho, en este bloque lo mencionamos, no te preocupes.
Okay. Tengo muchos comentarios, muchas gracias. La pregunta del día de hoy es sencilla. ¿Qué libro imperdible ahora de fantasía le recomiendas al mundo? De preferencia, por supuesto, que no sean estos lugares comunes, estas novelas.
Digo, y sí,
no adelante, bienvenidos.
Ya lo recomendaron.
Exacto, acá a través de el Twitter nos dice Dylan Barba. Hola muchachos, un saludo, saludazos. Esta sección me fascina. El libro de fantasía que les recomendaría de mis favoritos tal ya es el ya muy conocido El Hobbit, libro que me gustó mucho más que la adaptación cinematográfica.
Ah, totalmente. Sí. Aún así, a mí no me encanta el libro. Me parece un libro aburridón. Las cosas interesantes comienzan a pasar más allá de la primera mitad del libro. Excepto que consideres interesante desayunar, que es lo que sucede en la primera mitad del libro principalmente.
Mira, ya estamos recibiendo aquí comentarios acerca del título que Fabián Cázares le puso a la transmisión de Facebook. Nos está diciendo chavos, muchas gracias, somos jóvenes todavía.
Todavía.
Hay dos personas.
En esencia.
Que están recomendando un libro llamado El Bosque Mitago.
Bosque Mitago, sí, y El Mago de Terramar, porque exacto. También ya me he encontrado dos veces la recomendación. Un Mago en Terramar, me parece que es el título completo. No sé si será de Úrsula K. Le Guin, me imagino que por la cuestión de Terramar, o es algo completamente aparte. Por favor, si las personas que lo pusieron lo pueden aclarar.
Pregunta a través del Twitter el ingeniero Novoa Ríos, ¿qué si la saga de Carlos Castañeda sería ciencia ficción?
¿Cuál saga de Carlos Castañeda? La de los... sí, no, pero no, eso no es ciencia ficción. Esos son los de Brailles de alguien que usaba mucha ayahuasca, pues, sí. O sea,
¿Cuál libro? Sebastián Cillón no lo dijo por el tallback, pero no los
puse. Perdón, que decían todo lo de Viaje Ixtlán, pues son como una saga de que escribe Carlos Castañeda de libros con una toda una mística detrás, pero que busca ser como una mística que adoctrina más bien, como una medicina alternativa y todo. Cuando, bueno, estamos hablando de un tipo que decía que haz lo que yo hago y no te vas a morir de cáncer, y murió de cáncer, ¿no? El señor Castañeda, ¿no? Entonces, bueno, yo no seguiría mucho sus consejos, excepto que quieran tener, pues, un poquito de ambientación. Mira, en una party. Entonces,
que sea como la Biblia, ¿no? Léanla, pero no sigan sus consejos.
Exacto, no le crean. No le crean todo lo que dice.
Exacto. Entonces, continuamos con el número 19, porque vaya que traes información.
Sí. Número 19, este sí es un viejazo conocido y clasicazo. Muchísima gente no lo toma como fantasía, sino como una metáfora del proletariado. Pero a mí me gusta entenderlo y leerlo como un libro literal, un libro de fantasía. Y es La Metamorfosis de Kafka, escrito en 1915. Si no ha leído este librito, es un librito increíblemente corto. Es una noveleta casi. No podemos decir que es un cuento largo porque se centra en el personaje.
Te lo avientas en una ida al baño.
Sí, sin problemas. Dependiendo de qué tan buena o mala sea tu digestión.
Exacto.
Puede que sean dos idas al baño si eres eficaz, pues. Pero Esta novela, La Metamorfosis, como la conocemos aquí en Latinoamérica, también ha recibido en otras partes del mundo el título de La Transformación, y es un relato que cuenta la historia. Y es un relato que cuenta la historia no de Goku, sino de Gregorio Samsa. Que es un vil comerciante de telas que, pues, sin fuera de sus circunstancias, queda convertido en una especie de bichejo escarabajo gigantesco, el cual ya no se ve, se ve limitado más bien para seguir siendo el proveedor de su casa y de su familia. Pues él era el que mantenía a sus padres y a su hermana menor, y en este proceso él se convierte en un mantenido, básicamente, pero sigue siendo un insecto gigante mantenido, y es ahí donde a mí me gusta verlo.
Siempre me lo imaginé como el de sector 9.
Como algo, como ándale, ajá, como esta. un langostino sector 9. Incluso todavía peor, porque aquí Gregorio sí era como una cucarachota, hasta le costaba, si lo volteaban de cabeza,
no se podía
enderezar y cosas así, ¿no? Entonces, este libro a menudo es visto como la metáfora del individuo que se vuelve apático frente a la sociedad burocrática y capitalista. No, bueno, sí, o sea, sí, a lo mejor, no sé.
Pues también es el enfoque Kafka, que tú le quieres
sí,
dar, ¿no?
Sí, siendo Kafka, si tú te metes en este momento al Wikipedia en español de La Metamorfosis específicamente, vas a encontrar una sección que son como puras lecturas distintas de este texto. La lectura sociológica, la lectura antropológica, la lectura etcétera y etcétera y etcétera. Pero como les digo, a mí me gusta muchísimo ver
tienes toda la razón.
Sí, claro.
El sentido biográfico, ajá, psicológico, sociológico y metafísico.
Sí, o sea, tiene ahí mil lecturas súper rebuscadas. Pero a mí me gusta leerlo y releerlo como la historia de un hombre que, fuera de su control, despierta convertido en un bicho horrible y que después se ve amagado no por un ejército que lo balea o lo flamea con lanzallamas, sino por su propia familia, que cuando él se convierte en un monstruo decide darle la espalda porque ya no es útil y porque ya no es productivo. Me fascina el personaje de Grete Samsa, de la hermana menor. Grete empieza siendo un apoyo emocional y físico para Gregorio Samsa, y eventualmente comienza a sustituirlo en funciones. Ella es quien trabaja, ella es quien ahora toca el violín, porque él era músico pero era un mal músico, y Grete resulta que es mejor músico que él. Ella empieza a apoyar a los papás, y ella es quien finalmente va a sugerir que le den la espalda en su situación a Gregorio. Entonces, me fascina. Si consideran esto un spoiler, es de 1915, el libro. Creo que ya estoy en regla.
Ya tiene, ajá, algunos añitos.
Ya tiene algunos añitos.
Además que también es uno muy clásico, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, me encanta este libro, y yo lo considero, más que ser una lectura sociológica, o más que ser una lectura, ¿qué decía Wikipedia? Metafísica.
Metafísica,
qué bárbaro. Para mí es un gran libro de fantasía, y le tengo un cariño especial porque fue mi primer libro en la vida. Fue lo primero que yo a los 11, 12 años tomé por mi propia mano de un librero, lo saqué y me senté a leerlo. Y fue una experiencia muy interesante porque mis ojos infantiles lo vieron como una verdadera historia de terror. Más que como...
Y ahora por esto está tatuado.
Y ahora por eso estoy cholo y todo acá, ¿no? Señoras, no confíen en mí cuando me ven en la calle. Entonces, bueno, esta es mi recomendación número 19, que si no han leído hasta el momento, por favor háganlo, como dice Sael, pues en un par de días al baño.
Sí. Échale con el... Vámonos con el 18.
Número 18, nos faltó la lectura, pero bueno, no hubo número.
Esto es serio.
¿Está serio?
Esto es serio.
Ah, ok, muy bien. Número 18, nos vamos a un lugar completamente distinto, en una fantasía oscura, intencional, mezclada a ratos con un intento de ciencia ficción.
Eso también. La fantasía tiene como
subgéneros,
subdivisiones.
Sí, tiene muchísimos. Yo en los talleres de fantasía que estuve dando enumeraba por lo menos 10, 11 subgéneros de 90 y tantos que hay considerados.
No, dale.
¿Qué dije?
Te veo fuera del aire.
Ah, ok. Muy bien. Entonces, número 18 lo voy a considerar con su título original, que es La Hierba del Diablo. Pero La Hierba del Diablo...
Así le dicen quemar las patas.
También, exactamente. Algo andaba quemando ahí el pistolero. La Hierba del Diablo, de 2003 a la fecha, le cambiaron el título a El Pistolero. Y ustedes lo conocen quien lo ha leído, como el tomo número 1 de la saga de La Torre Oscura. Yo lo conocí de una forma un poco distinta. Yo lo conocí sin saber que era parte de una saga, porque descargué por accidente la versión vieja del libro. La versión vieja del libro llevaba el título de La Hierba del Diablo y tiene considerables cambios previos a 2003. La versión original es de 1982 y no era en sí una novela, era una colección de 5 relatos que tenían como protagonista al mismo personaje, que es el pistolero. La pieza que estamos escuchando el día de hoy es de la película del pistolero con Idris Elba, sí, que parece que fue una reverenda porquería.
Pues no está tan mal, ¿no? O sea, es... ¿no?
Yo sí vi como críticas terribles.
Tal vez por lo que se esperaba, porque Idris es un buen actor.
Sí, es un actorazo.
Ah, entonces yo creo que... también, ¿quién era el villano?
No sé qué actor era, honestamente, el hombre de negro. Pero bueno, Este libro, La Hierba del Diablo, con su publicación original, nos narra las aventuras de un hombre que es considerado el último de los pistoleros, una especie de raza guerrera en un viejo oeste, en una dimensión alternativa. Por eso les digo que es medio ciencia ficción, pero realmente es fantasía, porque no tiene muchas justificaciones científicas, ¿no?, el libro. Que está obsesionado, después de algo que le sucedió, con cazar a un fulano llamado el hombre de negro, que solo recibe...
Matthew McConaughey fue el actor.
Ah, McConaughey. Mira, no sabía que él era el hombre de negro. Bueno, el hombre de negro va huyendo por una especie de desierto postapocalíptico viejo oeste, donde toda la ley es a través de la pistola y donde todo lo que te rodea es sequía. Y nuestro protagonista, el pistolero, está tratando de cazar a esta figura misteriosa a lo largo de 5 historias distintas que se suceden en 5 momentos distintos de una persecución, donde en algún punto termina siendo acompañado por un niño llamado Jake Chambers, que al parecer proviene de otra dimensión, que es nuestra dimensión. Y entonces nos enteramos que el pistolero realmente forma parte de una dimensión alterna que no es la nuestra, y que no está en el pasado, está en nuestro presente, y que Jake Chambers es un niño que, tras su muerte violenta, su espíritu, su alma o su cuerpo, no sé cuál de todas o todas juntas, atraviesan a esa nueva dimensión, donde termina siendo el compañero del pistolero. Y entonces el pistolero comienza a desviar un poco su camino de venganza por cuidar del pequeño Jake Chambers. Esa es la trama. Como les decía, les recomiendo la versión de 1982, si pueden conseguirla. En físico es difícil, pero en digital todavía existe. Y originalmente reunía 5 historias independientes que fueron compiladas en The Magazine of Science Fiction. Las 5 historias son El Pistolero, La Estación de Paso, El Oráculo de las Montañas, Los Mutantes Lentos y El Pistolero y el Hombre de Negro, que es la que cierra la historia. Esta es la versión que se mantuvo hasta 1988 y que hasta 2003 Stephen King, el autor de este relato, cambia a una especie de piedra angular para su nueva saga llamada La Torre Oscura. Entonces lo que hace es agregarle un final ligeramente distinto a la novela y hacerla la pieza número uno, el tomo número uno de una saga completa.
Porque aquí ya encontré, o sea, también que son 8 libros.
¿La saga? Ahora sí, sí.
Son el 8. Pistolero, La Llegada de los Tres, Las Tierras Baldías, El Mago y el Cristal.
Mira. Así es el otro.
Lobos del Calla, Canción de Susana, La Torre Oscura y El Viento de la... No alcanzo aquí a ver qué tranza.
Sí, yo le soy sincero, el resto de la saga a mí no me atrapó. Por otro lado, o sea, cuando leí La Hierba del Diablo como una novela standalone, pues como algo que solo era una historia,
El Viento por la Cerradura.
Ah, muy bien. A mí me fascinó. Pero comencé, cuando después de enterarme de que era parte de una saga, comencé a leer el resto de la saga, no, para nada, o sea, no quedé atrapado, no quedé interesado, la mezcla de universos es forzada, a mi gusto, y nunca empaticé con el resto de la saga, así que mi recomendación es la versión original del tomo número uno, que es El Pistolero, si pueden conseguirla, bajo el título de La Hierba del Diablo.
Tenemos que ir a un corte de estación, seguimos recibiendo sus comentarios y participando por la dosis de buena onda, que aquí hay varios, ya saben que esas son gratis. Vamos a un corte de estación, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Y ¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Eso ya está tan chido. Esto está muy, muy ochentero. ¿Qué es?
Es este... Estamos al aire.
Sí, ya sé, sí. Este... No, estoy completamente consciente.
Ah, perfecto. Yo no estaba. Todavía estaba leyendo comentarios. Este... esto que estamos escuchando es parte... Bueno, no es parte, pero le hicieron un remix que forma parte de la siguiente recomendación que vamos a hacer, que también hicieron en película, y que es número 17, La Guía del Viajero Intergaláctico. Y es una canción en homenaje a Marvin, el robot maníaco depresivo. Eso es lo que estamos escuchando. Está en su versión, me parece, original.
Se parece mucho a una canción, si no mal me equivoco, es una tonada de Kraftwerk. Se parece muchísimo. Según yo,
No, no es Psycho Killer,
es de los Talking Heads. Pero la voy a buscar. Pero bueno, tenemos muchos comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que están participando. Miguel de Alba Castellón pregunta que si un mundo feliz, bueno, dice el mundo feliz, con signo de interrogación, no sé si...
Pues en ciencia ficción, sí, por supuestísimo.
Pero estamos preguntando de fantasía,
¿no? Entonces tienes toda la razón.
El día de fantasía,
bro. El día de hoy solo fantasía, sí, no, un mundo feliz es totalmente ciencia ficción. Entonces digo, no que no lo recomendemos para que lo lean, sí, léanlo, pero no es fantasía.
Dice Muniel Box, buen día, señores, buen día. Uno de mis libros de fantasía favoritos es Los Magos, de Lev Grossman. Participa por la dosis de buena onda y hashtag troll prehispánico. Llegando comentarios.
Ya, casi te llevabas la onda, de buena onda, pero la perdiste.
Carlos Caena dice, saludos, mi libro favorito de fantasía un tanto terrorífica es La Casa en el Confín de la Tierra, de William Hodgson. Lo leí hace 20 años y me impresionó. También dice Eric de Luna, mi libro favorito de fantasía, otro que también recomienda, Mitago Woods o El Bosque Mitago, de Robert Holstock.
Le voy a echar un ojo, porque parece que está increíble. Llevan tres personas que lo recomiendan. Frida Rodelo en Twitter nos dice que si a esas vamos, yo creo que se refiere al hecho de que no estamos pidiendo clásicos. Dice que recomendemos la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Cáceres y Ocampo, que empieza con Acutagawa. Todos los nombres que dijo son fabulosos, así que de hecho si nos vamos a centrar en fantasía, lean a todos estos autores mencionados. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cáceres y Ryunosuke Akutagawa son autores que realmente quieren leer, aunque yo debatiría que no, Akutagawa no todo es fantástico, mucho de lo que escribe es más bien costumbrista o más bien como una idea, aunque sí tiene, por supuesto que sí tiene literatura fantástica, como cuando hicimos la lectura de su texto que es En un bosque, donde habla el fantasma de una persona asesinada para tratar de aclarar su propio asesinato. Por supuesto, pues ahí es fantasía.
También acá varias personas están recomendando a través del Twitter Un mal necesario, del autor Ian Trehillis. No sé si lo estoy
pronunciando mal, una disculpa. Me voy a llevar muchas recomendaciones de aquí gracias a ustedes, porque tanto El Bosque Mitago como Un mal necesario...
Y mira que varios lo recomiendan con...
Sí, con ahínco, entonces eso está padre. Pues vamos a echarle un ojito ahí a sus recomendaciones. Muchísimas gracias.
Continuamos con el número 17.
17, que les decía que es La Guía del Viajero Intergaláctico, por supuesto, de Douglas Adams. El señor Alejandro Coronado no está aquí con nosotros el día de hoy, porque ya mencionaba él hace un par de programas que hay trilogías de cuatro libros que no son tetralogías, que son trilogías de cuatro. Y es exactamente así como Douglas Adams define su tetralogía, como una trilogía de cuatro libros, la cual comienza con La Guía del Viajero Intergaláctico. Les confieso que yo no he leído ninguna de las otras tres partes de la tetralogía, o de la trilogía de cuatro, como la llama él. Ajá. Okay. Pero son El Restaurante al Final del Universo, La Vida del Universo y todo lo demás, y hasta luego y gracias por el pescado. Esas son las, así se llaman, los libros.
De nada.
No, ajá, de nada, exactamente. Así se llaman las tres partes que continúan a la guía del viajero intergaláctico. La guía, sí la leí, es un libro de ciencia ficción muy breve que propone, se sale de lo serio, se sale de lo solemne que es a veces la ciencia ficción y nos propone una situación intergaláctica cómica llena de burocracia y de situaciones incómodas. Lo que sucede en esta novela es que una persona, un hombre llamado Arthur Dent, está dándose un regaderazo en su casa en Londres cuando una raza de extraterrestres llamados los Bogones deciden que van a construir una nueva autopista intergaláctica y que la Tierra está en el camino de la autopista, así que les estorba, okay. Ajá, sí, y como hacen aquí las grandes empresas con pequeños los propietarios y los bosquecitos, van a tener que desalojar la Tierra para que pase la nueva autopista intergaláctica por ahí.
Esto también podría tener tintes politicones.
Totalmente, esto, ¿eh? Totalmente, de hecho los tiene, pero es más cómica que nada y es un humor, es un humor delicioso, la verdad, es un humor sabroso. Arthur Dent no sabe qué hacer porque pues él es una persona común y corriente en Londres que se estaba dando un regaderazo y que no sabe qué onda, pero afortunadamente para él, su mejor amigo de toda la vida, que se llama Ford Perfect, como un carro, es en realidad un extraterrestre encubierto que pues le va a ayudar a lidiar con toda la situación por la que está pasando. Bueno para Arthur Dent, fabuloso para el señor Arthur Dent, porque no se va a tener que meter en problemas.
Dato
pero,
curioso, ¿es el padre de Harvey Dent?
No lo es. Cuando su amigo Ford Perfect, le pide que se reubique, lo sube a una nave intergaláctica con otro grupo de viajeros que termina siendo un grupo bastante peculiar que forman una especie de space opera muy, muy entretenido. Entre los viajeros en este viaje está eventualmente el ex presidente de la galaxia, que es un tipo que tiene dos cabezas. Está Marvin, lo mencionábamos, un robot, a veces llamado androide, pero realmente es más bien un robot maníaco depresivo que todo el tiempo está quejándose de los demás, intentando suicidarse. Y finalmente aparece, por supuesto, otra humano, que es la encantadora Tricia McNeil, que es una chica también londinense muy guapa, de mente muy abierta, muy locochona, que pues va a sacar a veces de sus casillas a Arthur, quien quizá o no pues comience a enamorarse de ella. Entonces esto comienza una serie de aventuras intergalácticas muy entretenidas, muy cómicas, que después se van a convertir en toda esta saga, de la cual les digo, les confieso, yo no he leído los demás libros, pero me parece que ya venden una compilación que incluye los primeros cuatro libros, y además sé, aunque no tengo el título aquí, que hay un quinto libro que, según Douglas Adams, forma parte también de este texto. Lo que sí les puedo decir es que es una novela en su mayoría muy aceptada, que también ha recibido sus críticas. Mucha gente cree que no es tan buena, ni tan interesante, ni tan profunda como el planteamiento original de la novela, que se supone que era muy inteligente. Creo que esto se debe en gran parte a su adaptación cinematográfica. En 2005 le hacen una adaptación cinematográfica a esta película y lo convierten en una comedia más bien simplona, que a pesar de ello sí gusta mucho, con la guapísima, ay, ¿quién es Tris McNeil? ¿Es esta actriz? Zooey Deschanel me parece que es la...
Pues es la que sale en la de Yes Man de...
Sí, ella. Sí, en el rol de Tricia McNeil y Marvin, hicieron un buen trabajo con Marvin, pero volvieron muy caricaturescas otras de las situaciones de este libro. También, si se lo están preguntando, es de este libro de donde nacen dos tendencias bastante marcadas. Y una de ellas es la del Día de la Toalla, por si han oído o los han felicitado en el Día de la Toalla.
No,
nunca te han felicitado. Feliz Día de la Toalla. Me brinca ahorita la fecha, me parece que es como agosto, septiembre.
Tendría por qué felicitarme.
Bueno, no sé, a mí me han felicitado el Día de la Toalla.
Que mira, brother, hay que comparar círculos de amistades.
¿5 de mayo?
25 de mayo,
muchísimas gracias. 25 de mayo me dicen que es el Día de la Toalla para que pues ahí le digan a sus amigos.
Sí, no.
Esto se debe a que el personaje de Arthur Dent es desalojado básicamente nada más con una toalla, y que en la guía del viajero intergaláctico, un libro que se le otorga a Arthur Dent para que pueda vivir en el espacio, dicen que el ítem más importante para sobrevivir en el universo es una toalla. Y a lo largo de la novela se va cómicamente comprobando que la toalla tiene toda serie de usos que lo salvan de situaciones totalmente ridículas.
Yo diría que es la cinta gris.
Sí, yo también, yo estoy contigo. Para quedarse en una isla desierta, el duct tape, la cinta gris, para lo que quieras, para hacerte unos zapatos, para construir una barca.
Todo
es mejor en la vida con cinta gris.
Tenemos que ir a un corte de estación antes, un par de comentarios, porque habemos muchos. Nos dice acá a través del Facebook Live, Iván López dice que saludos a Sebastián y a los chavos de Punto 5. Recordemos que Fabián Cázares así puso el título de la transmisión de Facebook. Yo no he leído tantos libros de fantasía fuera de esos comunes, y quizá este sea uno de los comunes, pero recuerdo muchos suelos derivados de mi lectura del libro El Maravilloso Mago de Oz. Concreto, como las gárgolas del Castillo de la Bruja iban por mí a mi casa y me llevaban a ese castillo. Fomenta la imaginación.
El Mago de Oz es un libro maravilloso. De hecho, está en la lista. Eventualmente nos lo encontraremos en el camino.
Dijimos que sí era una lista rankeada.
Sí, es una lista rankeada. Eso quiere decir que yo, en mi lista, rankeo mejor El Mago de Oz que todas las obras que ya hemos leído hasta ahorita. Porque sí, la verdad es que sí es un libro maravilloso de fantasía. Es de principios de siglo. Y además, para mí, realmente presenta arquetipos heroicos muy, muy padres, muy universales y muy bonitos, que después va cambiando, pero de los cuales nos enamora. A mí me parece muy interesante El Mago de Oz.
Tenemos que ir a un corte de estación, pero usted, señora bonita, no se despegue de su radio, porque aquí continuamos en hashtag El Puente del Troll. Vamos a un corte.
Y ahora suena Punto 5.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Estamos de regreso ya casi para finalizar este tercer programa de 6 de la lista, el top número 25 de los libros de ciencia ficción y fantasía de El Puente del Troll. Y tengo muchos comentarios. Está muy triste esto que estamos escuchando. Escuchaste apenas el llanto y ya. ¿Qué es?
Es una película oscurona, y bueno, de la película que está adaptada de la novela, es del último libro del que vamos a hablar ahorita. ¿Lo digo de una vez?
Sí, mira, también es el último libro.
Y es El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. Que es una buena novela de fantasía, muy fácil de leer, muy sencillita, nada complicada, sin metáforas, sin broncas, y es pura diversión, la verdad.
Dato, Asael López fue el primer libro que leí en mi vida ese.
Y probablemente uno de los últimos.
Sí. Sí,
porque ¿y te gustó?
Pues está muy morro. Lo leí como a los... Y me acuerdo que fue la primera vez que fui a una feria de libro. Y me dijeron, escoge el libro que quieras. Y como en la portada tenía un ajedrez, algo así. Ajá. Y acá algo, dije, ese se oye chido.
Hay una portada europea bien bonita del Club Dumas, que en la portada finge ser la portada de otro libro, que es un libro de pasta dura, que tiene como un pentagrama satánico, pero que se está quemando desde adentro del libro.
No, si hubiese sido esa portada, seguramente mis papás no
te
me
lo compran, claro, sí.
Exactamente.
Por supuesto.
Y por eso es que siempre quiero entrevistar a Pérez Reverte.
Nada más por eso, porque leíste un libro de él.
No, porque fue el primer libro que leí. Exactamente. Pero nos dice acá a través de el Twitter. José Alonso Escobar, mis esenciales de fantasía y de esos que creo que son regalos para encaminar a alguien a leer, me anoto a la buena vibra y nos comparte aquí el libro de los cuentos completos de Isaac Asimov.
Que esa edición es muy, bueno, es enormísima, pero es muy padre tenerla porque sí trae un montón de cosas.
El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y La Historia Interminable, por supuesto, de Michael Ende.
Michael.
Ajá, sí. Se escribe Michael. Y dice que participa por las dosis de buena vibra. Ya te la llevaste, brother.
Por acá nos dice Yanila Shingan que el principito, así se llama.
Te falta barrio, bro.
Así se llama, hombre.
Te pareces Karen-Barajas.
Bueno, el pelón anónimo nos dice que el principito y y Marco G, arroba Marco GDL nos dice que el color de la magia, Terry Pratchett. Sí, buen libro, la neta. Me lo topé, creo que leí, es un libro cortito, a pesar de eso leí la mitad, lo estaba disfrutando mucho, por cuestiones de chamba lo tuve que abandonar y nunca lo continué, y luego pues se entera uno que Terry Pratchett dejó como 40 secuelas, y no estoy exagerando, creo que sí son cerca de 39, 40 libros los que son parte de la saga de la magia de Mundo Disco, y pues se medio agüita uno porque no leyó ni el primero y le quedan 30 y tantos, ¿no? Entonces algún día continuaré con esa saga, pero todo lo que he tenido la oportunidad de leer de Terry Pratchett vale muchísimo la pena.
Dice acá otro, el buen Belarca, a través del Twitter, que él también recomienda El Bosque Mitago, La saga del ratonero gris de Fritz Leiber y Cuando el dragón despierte de John M. Ford. Y dice que El Club Duma es el primer y único libro que ha leído. Para alguien de 23 años no es tan denso. Hazme la buena, no tengo 23.
Sí, ojalá. No, para alguien de 23 años está chido, pero si lo leyó en la secu, exacto, a lo mejor sí,
no,
le tocó.
No, era antes de la secu.
Ah, ¿ves? Sí, o sea, sí le tocó densón, ¿no? Sí, o sea, sí tiene ahí todo tipo de cosas.
Sí, sí,
precisamente, si eres como morbosillo, enamoradizo, sobre todo si eres una persona supersticiosa, te va a encantar esta novela de Pérez Reverte, escrita en 1993. Está ambientada en el presente de ese momento y nos narra la historia de Lucas Corso. Lucas Corso es un...
Borrachales.
Bueno, aparte, pero tiene una profesión, es una especie de traficante de libros antiguos, que en parte es un medio ladronzuelo malviviente, sí, tienes razón, y de incunables y ediciones raras. Principalmente Corso lo que hace es tratar de sacarlos barato de casas antiguas o de casas viejas.
Como esas librerías que están en Juárez, ahí que luego venden libros muy, muy baratos.
Ajá, exactamente, pero pues bueno, estos son libros que luego ascienden a millones de dólares, ¿no? Quizá. Entonces lo que hace Corso es engatusar a la gente para sacar buenas ediciones raras del Quijote de sus casas. Y todo esto comienza pues precisamente con un libro de Alejandro Dumas que... Corso tiene que identificar. A razón de eso, da con un hombre, un millonario apellidado Telfer, que tiene una de las últimas tres copias que quedan en el mundo de un libro llamado El Delomelanicón, o más bien de su versión más moderna, El Libro de las Nueve Puertas, inspirado en El Delomelanicón, que es una especie de homenaje al Necronomicón, quizá de Lovecraft. Y básicamente a Corso se le pide, después de la muerte de Telfer, que cuando lo adquiere un nuevo comprador, autentique la copia. O sea, le dicen, ¿esta copia es real? No, pues sí lo es. Quiero que vayas y autentiques las otras, o autentifiques las otras dos o tres copias que existen en el mundo, y que me digas si son igual de, o que están en igual de buen estado que mi copia. Entonces Lucas Corso empieza a viajar por toda Europa para tratar de encontrar las copias de un libro que luego comienza a escuchar, dice la leyenda, fue escrito por un brujo poseído por el mismísimo diablo. Y si el libro se lee de forma correcta, se convierte en un portal hacia el infierno. Esa es la trama del Club Dumas. En su viaje por toda esta Europa, Lucas Corso conoce a una chica de 19 años, rubia, muy muy bonita, de colita de caballo para todos lados. Siempre la describe con cola de caballo, por eso lo menciono.
Pero ahora entiendo.
¿Qué?
Me gusta por los...
Tus gustos por las chicas rubias. Ajá, sí, ya sé, ya sé. Y esta chica, quien, dato curioso, siempre usa tenis durante toda la novela, en ningún momento se pone zapatos de otro tipo, comienza a acompañar a Lucas Corso en su aventura y se vuelve una especie de protectora, guerrera, karateca, guardaespaldas, filósofa para Corso, y comienza a ayudarlo en su viaje mientras una serie de cosas muy oscuras y peligrosas comienzan a sucederle. Básicamente pues esa es la trama del último libro con el que terminamos el día de hoy. Decirles también, me resta que en 1999 Roman Polanski llevó al cine esta novela bajo el título de The Ninth Gate, la novena puerta, que apareció en México como La Última Puerta, si no me estoy equivocando.
¿Y qué tal?
Está bien, a secas. A mí me gusta la película, la tengo, o sea, es una película que sí compré y toda la cosa, pero...
¿El Centauro?
No, la verdad es que era una película rara en México durante un tiempo, fue una película rara y solo la distribuía una distribuidora llamada Artisan, no tenía copias en Región 4 en ese momento en México y tenías que importarla en DVD Región 1 y era cara la película. Bueno, el punto es que la película es buena a medias, pero cuadra muy bien la mitología de Arturo Pérez Reverte con las obsesiones de Polanski por la fantasía oscura que no llega a ser terror y por las chicas rubias que también claramente Polanski tenía. Entonces, y casi menores de edad, ¿no? Porque se supone que es un personaje de 19 años. En la película escogieron una actriz que es mucho mayor a 19 años, precisamente por el contenido, pues, que tiene la película, pero, y quizá por el pasado de Polanski, que no debemos dejar cerca de personas menores de edad, pero la película es buena, secas, si le quieren echar un ojo, no sé si sea conseguible, todo es descargable pues en redes, pero si no, les recomiendo que lean esta novela, es muy entretenida, es fácil de leer y pues es una serie como de homenajes a todos los autores que han escrito fantasía oscura y terror, hablando de algún libro maldito que se convierte en un portal a otra realidad.
Pues bueno, ha llegado ya el momento de despedirnos. Nos quedamos en el número 16.
Continuamos con el 15.
Y recuerden, no se preocupen por el periodo vacacional, que aquí estaremos nosotros pues con normalidad, como si, pues sí, llevándole el conteo hasta ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes que participaron. Todos son acreedores de buena vibra.
Todos se lo llevan, excepto los que hayan usado el hashtag trollpresión.
Que hubo bastantes, ustedes sigan, amigos. No decaigan, sigan insistiendo, díganos si quieren, hashtag puente del troll prehispánico, hashtag el troll illuminati, y ya estaremos aquí en el comité de selección de temas. Sergio, ¿tus redes sociales?
En Twitter y en Instagram me encuentran como @recuadroblanco, en las demás redes como Sergio Vicencio, y les recuerdo, pues por ahí aprovechando que hoy nos quedaron un minutito, que está mi Patreon abierto, muchísimas gracias a la gente que se ha agregado. En Patreon, básicamente lo que hago es un podcast donde expandimos en muchos de los temas que hacemos aquí al aire o hacemos temporadas completamente originales. En este momento estoy terminando una temporada de Hellraiser que yo disfruté muchísimo hacer y vamos a comenzar una versión expandida de la temporada de Lovecraft que hicimos aquí al aire. Si lo recuerdan bien, la temporada de Lovecraft que hicimos en Punto 5 fueron solo 2 o 3 programas porque fue una temporada corta, no recuerdo si cerca de un periodo vacacional y tuvimos que cortar antes. Todo esto se va a expandir dentro de mi Patreon y vamos a hacer más episodios donde tengamos oportunidad de explorar más obras. Así que si les sobran 20 pesitos al mes, un dolaruco al mes y quieren, con ese dolaruco ya tienen acceso a todo el contenido retroactivo que hay en este momento en el Patreon y pues me están apoyando para poder seguir creando contenido.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Sebastián Sillón arrancó en la operación técnica y operativa. Ahora está el ingeniero Alberto González de Zero Wit. Ha llegado el momento de despedirnos. Mi nombre fue Asael López en Twitter, @AsaelSG. El Master Blank está ya en las sesiones radar. Vámonos entonces hasta el palíndromo con las sesiones radar. Sonido Satanás con el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.